Las menores que participaron de la fiesta en la casita del parque en Paysandú dieron su testimonio a la justicia y allí reconocieron que eran víctimas de explotación sexual. Pero este caso, que culminó con un procesado por prostitución de menores y estupefacientes, y que sobre todo captó la atención mediática porque en él estaba involucrado quien entonces era el secretario general de la Intendencia, este caso resulta que no es un caso aislado en aquel departamento. Según una crónica del diario local El Telégrafo, algunas de estas adolescentes ejercieron en más de una oportunidad la prostitución en pleno centro de la ciudad, en la calle Florida y Uruguay. Pero además, este fue el tercer caso que la justicia comprobó de explotación sexual de menores en Paysandú en menos de un año, según recordaba una nota del diario El Observador. Podemos ir más atrás en el tiempo. En el año 2006, una investigación exploratoria de la Organización Internacional de Migraciones sobre trata de personas ya había llamado la atención sobre lo que sucedía con este tema en ese departamento del litoral. Incluso, esa investigación mostró que el problema de la explotación sexual, principalmente en menores, acá en Uruguay, está mucho más extendido y visible de lo que a veces creemos y sobre todo de lo que se habla. Vamos a conversar en los próximos minutos con Juan Miguel Petit, abogado y periodista, a quien seguramente muchos de nuestros oyentes recuerdan. Estuvo en La Tarde del Espectador, estuvo en nuestras tertulias. Juan Miguel, buen día.
Buen día, Emiliano, Romina. Un gusto enorme estar acá en esta radio tan respetada y tan querida, auténtico bastión del periodismo nacional.
Hoy te hemos convocado desde una responsabilidad relativamente nueva en tu historia, de la que los oyentes también tienen alguna noticia, pero capaz que otros se la han perdido. Tú eres asesor de Derechos Humanos de Naciones Unidas y fuiste quien coordinó aquel estudio sobre trata de personas en Uruguay.
Sí, aquel trabajo en realidad no tiene que ver con mi trabajo actual. O sea, fue inclusive yo en aquella época todavía no trabajaba en forma estable para Naciones Unidas. Fue una consultoría que hicimos con un grupo de colegas. Yo la coordiné, pero era un grupo de colegas. Estaba la educadora Pilar Raguro, el educador Luis Parodi, Jimena Fernández, socióloga, Claudia Pibel, José Luis Castañola, Martín Prat, el abogado. Y fue un estudio exploratorio sobre trata de personas. Estudio exploratorio que quería significar que era como la primera mirada en terreno sobre el fenómeno de la trata. Un fenómeno relativamente no nuevo sino en la realidad, nuevo en la conceptualización. A partir del año 2000 existe una convención internacional contra el crimen organizado y luego un protocolo llamado Protocolo de Palermo, muy conocido en el mundo de los derechos humanos y las normas internacionales, que son los que establecen normas internacionales para el combate a la trata. Esas normas obligan a los estados a combatir la trata con leyes efectivas que prevengan, castiguen y asistan a sí mismo a las víctimas. A partir de ahí se empieza un fenómeno en todo el mundo sobre investigar la trata. En Uruguay no se había hecho todavía un estudio exploratorio y este estudio apuntó a eso. Fuimos a varios departamentos: Montevideo, Colonia, Paysandú, Cerro Largo, Rivera y Maldonado. Se aplicó una especie de protocolo de investigación, como una grilla de pasos en los cuales se buscaban fuentes primarias de información, fuentes judiciales, informantes calificados, fuentes secundarias, observaciones. Recorrimos todo lo que pudimos recorrer en materia de lugares donde podían contar la trata. Capaz con una pequeña definición porque hay conceptos que
sí,
se confunden,
vale la pena.
¿No?
Sí, estaba pensando en eso. Estaba primero escuchando los antecedentes de la investigación, pero luego iba a preguntarte qué es trata, qué diferencia tiene con el proxenetismo, con la explotación sexual de menores o de adolescentes. Distingamos esos distintos términos, ¿no?
Sí, vayamos a eso porque son términos diferentes, pero que muchas veces se juntan y se transforma una cosa en la otra. Trata es la captación de personas, su traslado y luego su explotación. O sea, se capta a alguien, se lo manipula, se le miente, se le engaña, se lo traslada, se lo invita a trasladarse, y en ese lugar de destino esa persona es explotada.
Y eso puede ocurrir de un país a otro o dentro de un país.
Exactamente.
También hay trata dentro de un país.
Exactamente, también puede haber trata interna. Ejemplo de trata, por ejemplo, jóvenes en Paraguay, que son captados, se les ofrece un trabajo en Buenos Aires, son trasladados vía un ómnibus por sus propios medios, son un acompañante, y cuando llegan ese trabajo resulta ser un trabajo de explotación, un trabajo igual donde no pueden salir, donde son engañados, a veces con distintos grados de violencia. Eso se trata. Hay otra cosa que se confunde, el tráfico de inmigrantes, que es diferente. El tráfico es una organización que traslada a una persona pero que no la explota. O sea, el típico botero, por ejemplo, o alguien que cruza a alguien en la frontera, le cobra y luego lo deja. A veces, claro, se mezclan las dos cosas, porque esa persona que cruza a la otra, lo pensemos en otro país de pequeñas dimensiones, pero pensemos en México, por ejemplo, muchas veces ese que empieza siendo un traficante, en realidad termina siendo un tratante. Eso es la trata. Captación, traslado, explotación. Después tenemos el proxenetismo, una figura tristemente célebre en nuestro medio, el proxeneta, fiolo, cafillo, que es como el empresario, generalmente una mujer, pues también los empieza a ver de hombres, de alguien que trabaja en la prostitución. La prostitución en Uruguay es legal, está reglamentada, los lugares donde se ejerce no solamente están reglamentados, sino que están reglamentados por varios organismos, requieren permiso municipal, permiso del cuerpo de bomberos. Las personas que allí trabajan deben estar registradas en la policía, en orden público, y a su vez deben tener un carnet de salud. De allí que esos controles se ejercen, es otro cantar, pero los controles existen. Entonces, el proxeneta es como el empresario de esa figura, que es una figura muy gris, muy oscura, en el sentido de que muchas veces no es perseguida, o que en general rara vez es perseguida, porque el proxeneta figura como una especie de amigo protector de esa persona, que no lo denuncia porque esa persona es la que protege, consigue clientes, consigue local, le sugiere, mejor vamos a tal ciudad, mejor vamos a tal otro lado, pero muchas veces su manipulación es una forma de coacción, que surge a la luz cuando, por ejemplo, hay un conflicto, porque esas relaciones a veces se vuelven relaciones afectivas o de pareja, o existe a veces violencia, y ahí salta la denuncia a la policía o al juzgado. Pero normalmente el proxenetismo es un delito casi invisible. Son muy pocos los casos de procesamiento por homicidio, por proxenetismo. En aquel estudio del 2006, que incluía también una revisión de todos los casos judiciales, nos encontramos con eso. En el diálogo con jueces, fiscales y policías también indicaban que el proxenetismo era prácticamente un delito que no se tipificaba. Y después está la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que es el abuso, la explotación a través de distintas formas de sujeción o de engaño o de manipulación de personas que son menores de edad, que por lo tanto deberían estar bajo el cuidado, la tutela y la protección de su familia o del Estado, y que sin embargo, por agujeros negros que ocurren en el tejido social, terminan siendo explotados. Hay personas a veces tristemente dentro de su propia familia o allegados que aprovechan esa situación o situaciones que se van dando. Parte del estudio de Paysandú, que hicimos en el interior y que saltó mucho en Paysandú, apuntó a buscar justamente cómo se va dando en los vasos capilares del tejido social, cómo se va dando esa ruptura que empieza de manera silenciosa, callada, y que muchas veces después termina, años después, en una situación de trata o de proxenetismo.
Romina.
Lo decía más temprano Emiliano, Juan Miguel, los datos de Paysandú concretamente le llamaron la atención. Ustedes relevaron un montón de departamentos, pero Paysandú particularmente le llamó la atención. ¿Por qué?
Sí, cuando nosotros empezamos la investigación, había una cantidad de preconceptos que uno podía tener y que mucha gente tenía. Estaba la idea que, bueno, Maldonado, en la medida que era un balneario internacional con movimientos, con puerto, con aeropuerto, etcétera, podía ser un lugar de trata de personas o de mayor explotación. La zona limítrofe fue con Brasil, porque había una frontera seca, había mucho movimiento, etcétera. Sin embargo, bueno, la aplicación de esa matriz de investigación, como te decía, que incluía toda esa cantidad de fuentes de información, y sobre todo recorrer y hablar con fuentes secundarias, por ejemplo, con gente que conoce los movimientos y que pronto no es juez, no es policía, no es encargado en un organismo social, pero que conoce mucho lo que está pasando en una ciudad. Taxistas, encargados de bares, bolicheros, conductores, remiseros, farmacias. Alguna otra fuente, como por ejemplo las policlínicas. Y bueno, básicamente lo que se encontraba era una situación bastante parecida en todos los departamentos, salvo en Paysandú. En Paysandú encontramos una situación que explotaba en el sentido que era totalmente diversa. En Paysandú ya había antecedentes históricos de que había habido inclusive hasta policías procesados por un caso de, por casos de falsificación de documentos. En esos tiempos hubo, están en la investigación, yo se las pasé, la investigación pública la pueden difundir. En ese momento hubo un caso de unas 20 mujeres que habían sido tratadas a Italia y de las cuales la gran mayoría eran de Paysandú. Después salió una rara noticia en un diario desmintiendo la noticia, mientras por otro lado la agencia ANSA de España, de Italia, confirmaba que efectivamente eran uruguayas y eran de Paysandú. Después, algo que rompía los ojos, algo muy, muy llamativo, y era que a partir justamente de esos diálogos con fuentes informales, con maestras, con asistentes sociales, nos decían, no, aquí este fenómeno se ve en la calle. Recuerdo, por ejemplo, con un pastor evangelista que tiene un programa de radio al cual le llegaban muchas historias, porque son muchas veces... Estos fenómenos lo que tienen es que a veces uno los ve si los encuentra, si los busca, ¿no? Son como ciertos problemas que no... Digamos, cuando ya se ven es que ya están en un estado generalizado. Y pudimos detectar una cantidad de puntos en la noche, en lugares donde efectivamente tú encontrabas chicas de 14, 15 años ejerciendo la prostitución. Cuando eso ocurre, cuando eso es así de visible, es absolutamente señal de que algo muy grave está pasando. Allí conocimos a través de las expedientes judiciales un caso de una chica que había muerto en extrañas circunstancias. Fue un caso muy conmovedor, porque era una chica de una familia de clase media de Paysandú. Fue en la época de la crisis del 2002 que pasó esto. Una familia de tres hermanos, iban todos a la escuela, trabajaban los padres, etcétera. Con la crisis, la madre y los hermanos se van a Estados Unidos, ella quedó en Paysandú. Recuerdo clarísimo cuando fuimos a verla, es lo que tiene el caso individual. Una cosa es cuando uno habla de la niñez y otra cosa es cuando uno habla de una niña en concreto. Y yo recuerdo haber hablado con la madre de esta chica, y tenía en su casa la foto del cumpleaños de 15 de esa chiquilina. Entonces, muy poco tiempo después, esa chiquilina, a partir de una serie de esas de rupturas del tejido social, de las condiciones de crianza, las condiciones de vida, esa chiquilina terminó vinculada con un... personaje, de ahí era un oscuro personaje, que era un proxeneta de la zona, y terminó ejerciendo la prostitución en una esquina, a muy pocas cuadras del juzgado, a muy pocas cuadras de la seccional policial, a vista y paciencia de todo el mundo, y en eso que es como un agujero negro. ¿De quién era la competencia de eso? ¿De juzgado? ¿Del INAU? ¿De los organismos de bienestar social? ¿De las ONGs?
¿Por qué le diste importancia a la foto del cumpleaños de 15? ¿Por qué destacabas eso?
Y destaco porque muestra que esto es un fenómeno que no es un fenómeno para gente que vive cosas raras, no es un fenómeno que esté allá lejos, no es una cosa que le ocurra a personas que estén condenadas a que le pase este tipo de tragedias. Es algo que le puede pasar a muchas familias.
En este caso, ¿por qué había ocurrido? ¿Cómo se había dado esa vinculación de esta chica con ese personaje?
Y en este, bueno, exacta, ella había un momento de... Esta chica iba al liceo, pues vamos a llamarle, era una vida normal. Una vida normal en la cual en algún momento empieza como a competir el mundo ese de la socialización normal y el otro mundo que le ofrece otra cantidad de cosas, dinero, viajes, posibilidades, y por algún motivo que es difícil de detectar y de prever muchas veces, termina siendo captada, termina ejerciendo la prostitución, y como que les resulta muy difícil a los organismos de protección a veces detectar esas situaciones, que es un poco el gran desafío de esto. Y desde el 2006 a la fecha han habido muchos avances o acciones que se han venido haciendo en ese sentido. Pero lo que voy es que hay como una parte invisible del fenómeno que se está gestando y que es muy difícil detectarlo. Esa foto es como el caso individual, es el nombre y apellido que te resume todos los casos. Y lo ves con la dramaticidad, decir, bueno, esto le puede pasar a cualquiera y esto requiere protección, requiere cuidado y requiere políticas que sean muy inteligentes y que sean capaces de llegar a las condiciones de crianza de la gente.
Ahora, ¿por qué Paysandú? ¿Por qué en Paysandú se da con la intensidad que ustedes mismos comprobaron hace ya años? ¿Tiene algo que ver la complacencia de la policía de ese departamento? Consulta un oyente, Oscar. ¿Hay algún tipo de trabajos que estén especialmente desarrollados allí y que demanden las personas que se dedican a eso demandan prostitución de tipo infantil o adolescente. En fin, enseguida retomamos la entrevista con Juan Miguel Petit. El caso de la casita del parque en Paysandú, este, que llamó mucho la atención porque involucró al secretario general de la Intendencia, Horacio de la Santos, ese caso que desató un escándalo político, también dejó al descubierto una problemática que en nuestro país, pero sobre todo en Paysandú, resulta alarmante: la explotación sexual de adolescentes. De eso estamos conversando esta mañana con Juan Miguel Petit, abogado y periodista, a partir de una investigación que él mismo encabezó y que ya había encendido una luz roja a propósito de Paysandú en el año 2006.
Juan Miguel, dejábamos planteada la pregunta en el bloque anterior, ¿no? ¿Hay alguna explicación de por qué se da este fenómeno en Paysandú?
Bueno, nosotros ya nos planteábamos eso en el 2006 porque nos llamó la atención justamente que la diferencia que había con otros lugares, sobre todo la visibilidad. Esto, de nuevo, era un estudio exploratorio, no era un censo, no era un estudio en profundidad. Fue hecho con mucho cuidado, en el sentido de que tratamos de recorrer mucho, recorrimos los locales nocturnos, salimos a la calle, verificamos que efectivamente esas chicas estaban, hablamos con ellas, o sea, lo constatamos, no era solamente nos dijeron que había. Yo creo que no es muy diferente lo que pasa en otros lugares. Quizás creo que es exactamente igual que lo que pasa en otros lugares. Creo que nos deja ver, y por eso es lo desafiante este caso, nos deja ver un poco cómo es el proceso, cómo se va dando este proceso y los factores que entran en juego. Quizás haya algunas peculiaridades en el departamento. Si ustedes se acuerdan, seguramente Emiliano, con la memoria que tiene, se va a acordar. Paysandú fue de los primeros departamentos que empezó a vivir la crisis antes de la crisis. Uh-huh. ¿Sacuerdas aquel movimiento Paysandú entre todos?
Sí, claro.
Se cerraron muchas industrias, había mucho desempleo. También agregado eso, los movimientos por las inundaciones de barrios que eran trasladados, barrios de emergencia que se creaban. Fue ya antes del 2006 el primer lugar de interior donde se empezó a dar esa cultura de pequeños guetos, de barrios donde no se podía entrar, donde había lugares donde circulaba la droga, donde se notaba una desigualdad, porque por otro lado un departamento muy pujante, vinculado al agro, después cuando el agro empieza a reactivarse, vinculado al turismo. Es un lugar de conexión, con el litoral argentino y con el norte argentino. En Entre Ríos hay muchos problemas también de trata de personas. Yo creo que punto, hay elementos que lo aumentan, que lo agravan, pero no es muy el proceso no es muy diferente al que ocurre en otros lugares. Creo que lo peor que podríamos hacer sería pensar que hay una rara patología que afecta a esa zona del país. El proceso es muy parecido al que se da en todos lados, donde justamente la pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, rupturas en la socialización, en el mundo afectivo, el abandono de algún tipo, genera condiciones aptas para que haya aprovechadores.
¿Te sorprendió de alguna forma enterarte de la noticia esta de la casita del parque? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tenés algún indicio de qué ha pasado desde el 2006, cuando ustedes realizaron esa investigación, a la situación hoy en día?
Bueno, yo he seguido trabajando con el tema, una época con una ONG, a título individual, como consultor, y con mi trabajo ahora de alguna manera sigo en el tema. Ha habido algunos avances importantes a nivel nacional. Se aprobó una ley que tipifica el delito de trata de personas. Hay un grupo de trabajo sobre explotación sexual comercial infantil. Existe una mesa interinstitucional sobre la trata de personas que unió partes que antes no se vinculaban. Por ejemplo, los consulados, la cancillería, que no tenían una información una formación sobre lo que eran estos fenómenos, que son la etapa final de este viaje. O sea, la fiscalía, los organismos sociales. Uno de los problemas que sigue habiendo es que también la centralización que tiene Uruguay. Yo seguí yendo de Paysandú y tuve muchas veces reuniones con gente que trabajaba en la intendencia, en las escuelas, en los liceos, y la dificultad de tener políticas locales de problemas nacionales. El modelo de políticas sociales uruguayo es un modelo muy muy que viene del Uruguay de otras épocas, donde era Uruguay donde se pensaba en que la población que más requería la población pobre, pero la población pobre que trabajaba y tenía una pertenencia formal al mercado de trabajo. Hoy tenemos una población pobre que es diferente, que es excluida, está fuera de los sistemas, no accede, no tiene información, no tiene recursos sociales, no va a pedir auxilio. Entonces, si no va el Estado o no van las organizaciones sociales hacia allí, el problema sigue en estado latente. Entonces el problema, yo he seguido en contacto con el Paysandú y con la zona, y la gran demanda sigue siendo de cómo desarrollar mecanismos que puedan trabajar en aquellos barrios, y achicando el foco en aquellos barrios, en aquellas zonas, en aquellas familias, en aquellos núcleos, donde se detectan zonas de riesgo, zonas de problemas, los detecta la escuela, los detecta la plaza de deportes, y cuanto más actividades de convivencia, por eso educación y convivencia creo que son las palabras claves, políticas de educación y políticas de convivencia, cuanto más elementos puedan trabajar para fortalecer el desarrollo sano de la personalidad, más prevención se va a estar haciendo.
Yo agregaría otro frente, Juan Miguel. ¿Cómo se desarrollan sensores, o mejor dicho, incentivos a la sensibilidad ante este problema? Tú mismo lo decías, el fenómeno se veía en la calle, cuando ustedes hicieron aquella recorrida, estaba en las esquinas, incluso, o en un establecimiento público. Ahora resulta que esto estalla porque se da una fiesta en la que participa el propio secretario general de la Intendencia. Y ahí las dos hipótesis que uno puede manejar son igualmente graves. O el secretario general de la Intendencia, nada menos, sabía a dónde iba, sabía que iba a una fiesta en la que iba a haber menores ejerciendo la prostitución. O peor, su amigo, porque era teóricamente el amigo que lo invitaba, se dedicaba a eso y no tenía ningún problema en invitar a una fiesta, autoridad, nada menos que a una autoridad departamental. Sí. Entonces las dos hipótesis son complicadas y hablan como de una cierta indiferencia o un dejar pasar, ¿no?
Sí, sin duda. Creo que esto tiene varios frentes, y una dificultad es que tiene también desde el punto de vista institucional es que no hay un organismo nacional contra la lucha de este fenómeno, porque abarca aspectos muy distintos, ¿no? Entonces la dificultad de aunar esfuerzos. Por otro lado, digamos, dentro de este espantoso caso, lo positivo puede ser decir, bueno, hubo una actuación policial que logró desbaratar que estaban detrás de esta situación. Todo indica que esto no fue una fiesta aislada, que había un movimiento y que había inclusive responsables de chicas que estaban siendo preparadas para ser luego enviadas al exterior.
Había una investigación en curso, se habían desarrollado escuchas telefónicas, etcétera.
Exacto. Ahora, el tema de los que tú decías de los sensores, sin duda, ahí lamentablemente...
Sensores con S, ¿no?
Sí.
Sensores.
Claro.
Desarrollar en la gente...
Alarmas.
Alarmas, ¿no? Capacidad para reaccionar.
Sin duda que hay una parte de educación, de formación, de respetar al otro, porque evidentemente hay clientes, hay gentes que van a recurrir a estas chicas o a estos chicos. Hay valores que van a estar presentes, y muchas veces es como que se banalizan estos temas, hay como un acostumbramiento, el tema se vuelve invisible, es como que lamentablemente hay dramas que la gente cuando no sabe qué hacer como que se entrega y no sabe quién denunciar o tiene miedo. O tiene miedo que haya alguien vinculado a eso, tiene miedo que lo perjudiquen, o no sabe cuál es la ventanilla o el timbre que hay que tocar. Ahí se requiere información, hablar de estos temas, educar, formar, hablar a nivel liceal, a nivel escolar, no tenerle miedo a las palabras.
También se ha complejizado el tema, ¿no? Recuerdo, lo hablábamos hace unos días fuera de micrófono, que tú me planteabas, bueno, hoy en día es más difícil detectarlo por los mecanismos que hay. Primero, la banalización del acto sexual, y después por la tecnología incluso, por Facebook, por el mensaje de texto. ¿Cómo está operando eso?
Sí, sin duda. Sin duda que hoy en día hay una cantidad de mecanismos por los cuales existe la oferta de sexo a cambio de algo. El proceso empieza en general en una manera muy, muy rústica, en barrios donde hay carencias, donde hay gente que se aprovecha de las carencias de algunas familias, donde algunas familias como estrategia de supervivencia, o familias disfuncionales o con desbordadas por sus problemas, permiten o a veces hasta empujan a algunos de sus integrantes a que intercambien favores sexuales por dinero, beneficios, pago de alquileres, etcétera, lo que fuera. El problema que hay muchas veces es que en ese espiral creciente, esas chicas o chicos que van rompiendo con sus vínculos naturales, empiezan a alejar de sus compañeros de escuela, empiezan a salir de la barrita del barrio, del grupo del barrio, se van de a poquito como profesionalizando hasta que van enganchando en una espiral del cual no salen. pero se les ofrece un mundo al cual a ellos les parece que es imposible llegar por otras vías. Y eso es la desigualdad, eso es la pobreza, eso a veces es la discriminación. Entonces, todo lo que sea trabajar sobre eso es prevención. Lo que tú dices es así. Hay hoy en día muchísimos más mecanismos sutiles de captación y de luego de que se hace intercambio, lo cual es mucho más difícil poder encontrarlo. Por eso se requiere que las políticas, ya sea de prevención, de asistencia, de rescate, directamente de rescate, sean muy, muy inteligentes. Como decís tú, mensaje de texto, Facebook, páginas, contactos, redes informales, todo eso que ha crecido muy vertiginosamente requiere también que las políticas se muevan también vertiginosamente.
Hay un dato, mirando una crónica del Telégrafo, que me llamó la atención, que decía que un poco lo que vos planteabas de las dificultades que hay para atacar el problema, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba era algo similar a lo que ocurre con lo que hablamos de los menores infractores, ¿no? Cuando se les da la captura, por así decirlo, se los devuelve a la familia y vuelven a reincidir. Bueno, en este caso de la explotación sexual de adolescentes, decían que hay un factor similar, donde se las ve en esta actuación, en esta situación, se las devuelven a las familias y, sin embargo, vuelven nuevamente
¿No
a lo mismo.
¿No fue eso lo que pasó en este mismo caso? Exacto. En este caso en particular.
Sí, claro. En este caso, bueno, de hecho lo comenzábamos diciendo, ¿no? No era sí. La primera vez que sí, ejercían la prostitución y en el centro. Se sabía que lo hacían en el centro de la ciudad.
El procedimiento de actuación judicial con los menores o las menores involucradas en casos de explotación sexual adolescente, ¿no debería ser otro entonces?
Bueno, es muy delicado y es muy difícil a veces juzgar cada caso. Se requiere mucha fineza en el manejo y contar con herramientas diversas que a veces no existen. La decisión sobre internar a una institución o volver a la familia, a veces puede ser una decisión evidente, una familia patológica, una familia criminógena, otras veces hay dudas. Porque también internar a una institución puede ser negativo. Ahí hay mucho trabajo para hacer para justamente desarrollar nuevos mecanismos de cuidado y de atención. En el fondo hay un tema de protección. En el fondo hay un tema de protección, en este caso de protección a la mujer. Una pastilla nomás para terminar. Una cosa que no está en la investigación porque hicimos al final fue una encuesta que hicimos en las policlínicas de salud pública donde van las mujeres. Y ahí uno veía que había, eran policlínicas médicas, o sea, les daban un carnet médico a personas mayores de 18 años. Pero en realidad constatamos la falta de respuestas que hay para personas que están en estas situaciones. O sea, ha caído muchísimo eso. Hay que incentivar, y el Estado puede jugar un rol en incentivar a personas y organizaciones que tengan vocación para trabajar en esto, para efectivamente hacer ese trabajo fino, de cuadra a cuadra, cara a cara, persona a persona, donde se pueda justamente atender esas alarmas que decía Emiliano, que son muy suaves, son muy sensibles, que no se detectan fácilmente y que si no se detectan cuando son apenas están sonando, las encontramos con ya es tarde y ya el daño está hecho.
Juan Miguel Petit, gracias por acompañarnos con estos antecedentes de información y con el análisis a propósito del problema de la explotación sexual de adolescentes en Uruguay. Lo dejamos picando para retomarlo, porque han surgido acá cantidad de preguntas que todavía no tienen respuesta, ¿no?
Bueno, sí, sin duda que es un tema al que hay que seguir, y bueno, que hay mucho para seguir haciendo, se ha hecho mucho, pero hay mucho para seguir andando. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá.
Ya volvemos porque se viene la tertulia de este lunes.